Este programa dedicado hoy a la voz de la Semana Santa, no a la voz de la Pasión, eso es todas las tardes, a la voz de la Semana Santa, tenía que empezar con la voz del año 2013. La voz que dará comienzo al gran momento de la Pasión londinense, la voz del superbonero. Además, este año recae en un buen amigo, José Javier Muñoz Pérez, que hasta hace bien poquito ha sido delegado episcopal de la Junta de Cofradías. Lamentablemente, en lo personal que a mí me atañe, no están nosotros, están las pedroñeras, pero bueno, la Junta de Diputación entendió que era la persona más interesante para pregonar la Semana Santa 2013. José Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, no me puedo dejar, vamos peleando.
Muy bien.
Voz de la Semana Santa 2013. El último sacerdote que pregonó la Semana Santa, yo creo que fue de don José de Arampos. Anteriormente había sido José Antonio Barros Hogar. Y después tú. ¿Qué emoción, qué sentimientos te recorren de arriba abajo en este pedazo de armario de oro que tienes de casi 2 metros cuando te llama el vicepresidente de la Junta y dice: José Javier, te tengo designado?
Bueno, eso de la voz de la Semana Santa es una cosa muy... Hombre, mucha importancia, ¿no?
Es la tiene.
Bueno, pues en este momento pues siento muchísima responsabilidad. Estoy sorprendido por lo que pueda pasar o la repercusión que tenga. Tú me conoces y yo soy una persona que procuro pasar desapercibido. Intento cumplir mi trabajo lo mejor posible, pero luego me gusta estar en la sombra. Porque siempre, en estos casos, el protagonista es Dios. En este caso, Cristo y su pasión. Y a mí eso pues me da mucho respeto, ¿no? Y eso intento pasar lo más desapercibido posible.
¿Vamos a ver un pregón al uso o va a haber alguna novedad? Que yo sé que tú eres también dado al tema de las novedades.
Bueno, pues si hay alguna novedad, que no lo sé.
Lo
veremos ese día.
No soy capaz de sacarle nada a este hombre.
No, eso es el secreto.
Vamos, te vas a hacer que vayamos a tu pregón.
Sí, yo muy bien. Vamos, es que la gente nazarena tiene que ir al pregón.
Exactamente.
Pues mi punto de vista personal, ¿no? La gente nazarena no solo es nazarena cuando sales en la procesión un día al año. El nazareno es nazareno todo el santo año.
Todo el año, exactamente.
Y entonces uno tiene que ir al pregón, tiene que ir a las funciones religiosas, tienen que ir a sus juntas generales, tienen que ir a sus actos que hace la hermandad, tienen que participar en las procesiones.
Exactamente, así es.
Tienen que ir al Museo de la Semana Santa.
También, que vayan mucho.
Entonces, yo espero que la gente vaya y luego pues veremos y oiremos lo que Dios me inspire.
¿Cuál va a ser la base de tu pregón? ¿Qué vas a querer contarnos fundamentalmente? ¿Cuál es la idea que quieres transmitirnos?
Pues yo, como sacerdote que soy, intentaré que la gente que me esté escuchando, como he dicho siempre en mi vida, intentaré ayudar a que la gente se encuentre con el Señor, sean más amigos de Dios y se sientan orgullosos de ser cristianos, nazarenos y conquenses.
Oye, ¿estamos tapando un poco a Dios en esa historia de la Semana Santa con tantas actividades, tantos conciertos, charlas, cuaresmas, exposiciones? Y quizás a lo mejor estamos dejando lo importante en un cajón ahí
comprometido. No lo sé. Pero bueno, todos esos conciertos, charlas que se hacen,
también
por Cristo, ¿no? Pero sí, a lo mejor podemos caer en el defecto de tapar la imagen de Cristo para ser nosotros los protagonistas.
De caer en lo folclórico y no en lo esencial.
Y entonces, bueno, pues esto está muy bien, está bien que se organicen cosas, pero siempre sin olvidar el fondo. Que durante la Semana Santa lo que estamos celebrando es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y Él es el auténtico protagonista. Y de hecho nosotros vamos, pues como penitentes, vamos con el capuz tapado, pues para que no se nos vea. Y dentro de ese anonimato y esa penitencia, pues acompañar al Señor en su dolor, en su muerte y luego en la gloria.
¿Nos echas de menos?
Mucho.
Nosotros también.
Mucho.
Vale, vamos a engañarnos. Nosotros también. ¿Vendrás esta Semana Santa por aquí? ¿No te vamos a ver?
Yo, si acaso, si puedo escaparme, vendré el miércoles santo de madrugada. Con mi túnica y mi capuz me incorporaré a la procesión del silencio y luego cuando termine, pues descansaré un poquito y me volveré a mis quehaceres
parroquiales,
que allí también en Pedro Añeras pues también tienen mucha fuerza las cofradías, hay también procesiones y tengo que estar en mi donde me toca.
José Javier, después de todo el tiempo que has pasado o que hemos, y te hemos pasado en la Junta de Cofradías, ahora que estás un poco más al margen de este fenómeno, por llamar de alguna manera, ¿qué nos sobra y qué nos falta?
Pues a lo mejor nos puede sobrar, lo que decíamos antes, ese pequeño afán de protagonismo, y nos sobra pues ese más anonimato, y nos falta ese más anonimato, el hacer más espiritualidad y acercarnos más a Dios. No olvidemos que Él es el protagonista, es el centro de todo, ¿no? Y creo que a lo mejor nos puede eso faltar, ese acercarnos más a Dios, y sobrar pues a lo mejor, como decimos en términos nazareno, esos, a lo mejor esos momentos mágicos.
No vale los momentos mágicos que me disparo.
Que nos empeñamos en inventar cosas, esos momentos mágicos. Quizá también un poco, pues, sobresalir o hacer algo nuevo, pero en fin, yo eso lo respeto, pero quizá a lo mejor nos falta más el que de verdad Cristo sea el protagonista y saber que a quien llevamos en los hombros es a Dios. Y nosotros somos sus meros humildes hijos.
¿Debería la Iglesia diocesana plantearse, y entiende bien la pregunta, no es una pregunta romanista, pero debería plantearse la manera de la militancia de los delegados episcopales en las hermandades?
Sí.
Que trascendiese no solamente en lo meramente espiritual, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Y lo dejamos a ti.
Pero lo voy a dejar mucho en una forma de ser, una forma de. Sí. De ver la vida, y entonces, pues unos implican más, otros menos, unos tienen un carácter, otros tienen otro carácter. Pero, en fin, eso ya es a nivel particular de cada uno.
Eso cada uno lleva su.
Cada uno es como es y ve las cosas como son.
Decíamos antes que dejaste de ser delegado episcopal hace bien poquito. ¿Qué te faltó por hacer? Porque hiciste un montón de cosas. ¿Qué te faltó por hacer?
Pues no lo sé. Ahora
amigos
mismo,
y buenos hiciste.
Sí, de eso es. Lo que me siento muy orgulloso de la amistad y de la gente que he conocido en la Junta de Cofradías. ¿Qué me faltó por hacer? Pues a lo mejor el buscar más unión. Que la Junta de Cofradías, dentro de que está formada por personas, por 30 y tantas personas, y que cada uno tiene su forma de ser, su genio, su carácter, pero que cuando nos encerramos en esa habitación hermosa, pues que seamos una piña y que luchemos siempre no por mi hermandad o por mi procesión, sino que busquemos siempre el bien común de la Semana Santa. Creo que a lo mejor en el tintero me dejé el trabajar y luchar más por la unidad. Por la unidad. Que nunca es tarde, ¿eh?
Nunca es tarde. No te voy a molestar más. ¿Tienes ya terminado el pregón o te falta algún retoque?
Está terminado.
Eres un buen alumno entonces.
Está terminado, sí. Pues estuve muchos meses pensando, me despertaba a las 4 de la mañana, dándole vueltas a la cabeza, organizando, estructurando, y cuando ya lo tenía todo, digamos, maquetado, pues me retiré a un monasterio y me senté durante 5 días a poner aquello que tenía en la mente, ponerlo en el papel. Y luego pues ya se verá, y bueno, como todo, habrá gustos para todos. Unos le gustarán, otros no le gustarán. En fin. Pero uno ha intentado poner en su sentimiento y lo que ha vivido.
Seguro que va a ser un gran pregón. No debemos olvidar que el pregón será, como siempre, el Viernes de Dolores. Ahí tenemos una cita ineludible e inexcusable a las 8 de la tarde en la iglesia de San Miguel. José Javier, muchas gracias.
A vosotros.
Muchísima suerte. Gracias. Un abrazo y hasta siempre.
Gracias.
Pues como os decía, el programa de esta tarde lo dedicamos al acto del pregón. Después de haber escuchado la entrevista o la mini entrevista con José Javier Muñoz, pregonero de la Semana Santa 2013 y delegado episcopal que fue en nuestra Junta de Cofradías, pues vamos a ahondarnos un poco en este acto tan, tan especial para todos los nazarenos sonrenses, tan ansiado, tan agrado, tan buscado. Y en algunos casos, para quien lo hace o quien lo dice, un bendito castigo, y entendedlo bien en lo de bendito castigo, ¿no? Compone la mesa, compone el Sanedrín de la Voz de la Pasión, pues como siempre mi bien querido Antonio Pérez Valero. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Pregonero que fue en el año 2002. José Carlos Salvo, que se ha incorporado este año a las tertulias, o al Sanedrín, mejor dicho, a la Voz de la Pasión, que fue pregonero en el año 98. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Esther Saiz, que como sabéis es la voz femenina de la Voz de la Pasión, que todavía no ha sido pregonera, pero bueno, ya veremos a ver. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el que les habla, que tuvo la inmensa fortuna de ser pregonero en el año 2008. Pues vamos a analizar un poquito el tema del pregón. Y yo lo primero os pongo encima de la mesa la siguiente cuestión. Siempre hemos dicho que el cartel es la imagen de la Semana Santa y el pregón es la voz de la Semana Santa. El acto del pregón, el pregón en sí, es un acto para, ¿debe ser un acto para nosotros o debemos entrar en la moda de exportarlo fuera para que sea de una forma u otro reclamo más hacia nuestra Semana Santa? ¿Es una cosa más íntima? ¿Es una cosa más extrovertida? ¿Qué pensáis?
Yo creo que realmente habría que combinar ambas cosas. Pensemos que el pregón nace en su origen única y exclusivamente prácticamente para afuera. Y de hecho, si consideramos los primeros pregones, que eran radiofónicos, se hacían incluso fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser una combinación de ambos. Es decir, ni todo blanco ni todo negro. Se pueden ir alternando. Indudablemente, el mismo pregonero no te va a hacer los dos pregones, ¿no? Pero creo que debe cumplir ambas funciones, aun cuando soy de los que pienso que generalmente siempre lo hacemos para adentro.
Para nosotros.
Yo creo que en los momentos actuales no es para la exportación. Que evidentemente hay que guardar un porcentaje y que de 100 con 3 quedamos muy bien, vale. Pero mira, hoy el pregón no cumple tanto en mostrar a Cuenca, porque Cuenca ya está, gracias a Dios por los anteriores pregoneros, mostrada y muy bien. En segundo lugar, otro tipo de ciudades también utilizan el pregón. Y esto empieza a ser a veces como cuando nos puede ocurrir, como cuando nos llenan el buzón de papeles. Que no hagamos caso a los papeles. La Semana Santa de Cuenca, gracias a Dios, está muy bien contada. Y la seguimos contando bien. Por eso yo creo que la tendencia natural es un avisarnos a nosotros mismos de que, chicos, que esto empieza. Pero que empieza como tiene que empezar, desde la vivencia personal de cada uno. Ahora, que de vez en cuando te venga gente, pues como nos ha venido últimamente, Tico Medina, que además estuvo por aquí, a mí no me parece mal. Pero ya te digo, como dirían en el Vaticano, cum mica salis.
Estamos demasiado imbuidos de ese espíritu papal, ¿no? José Carlos. Bien, yo soy sincero con vosotros. A mí me parece que es una cosa fundamentalmente hoy, año 2013. Hoy, seguramente, si esa pregunta nos la tuviésemos que hacer en el año 40 o 45, mi planteamiento sería completamente diferente.
Al revés,
pero hoy me parece que es una cosa más íntima, más nuestra, ¿no? Más, me parece mucho más importante que seamos capaces de exportar el cartel como imagen de, como llamada a, que el pregón.
Es que tal vez el pregón no se entendería igual que lo entendemos nosotros fuera. Porque muchas veces son las vivencias de alguien que vive la Semana Santa y te cuenta cómo la vive. Entonces, a lo mejor la función de exportar la Semana Santa como tal no la debe tener el pregón. Yo creo que la función que cumple es la de dar el pistoletazo oficial de salida de la Semana Santa. Y como tal es como se realiza. Si quisiésemos venderlo para exportar la Semana Santa afuera, tal vez debería tener otra forma.
Bien, me alegra que hagas esta aportación. La forma del pregón. Siempre, no sé, yo recuerdo que hace años decíamos que el acto del pregón era un acto cansado, largo, en algún momento tedioso, que a lo mejor hay mucho ruido antes de que el pregonero salga a proclamar eso, su pregón. ¿Tenemos que cambiar la estructura del pregón? O por otra parte, esto es de las cosas inamovibles de la Semana Santa ronquense. Sí, esto incluye también el espacio, ¿eh?
El espacio yo no lo cambiaría. Joder, que soy hermano de elección de San Miguel.
Y yo también soy hermano de elección.
Primero, ya empezamos a barrer para casa. O sea, no. Bueno, al margen de que tú sabes que eso nació por algún concejal nuestro para el pregón y se peleó porque esa iglesia se
recuperara. Año 80, ¿no, Antonio?
En el año 80.
Con el pregón de Lucas Aledón.
El concejal que peleó por ello fue Gregorio.
Gregorio de la
Llana trabajó por ello. Yo al pregón ahora ni le quito ni le pongo. Lo único que nos ocurre es que es un espacio pequeño, pero ya sabemos los nazarenos que podemos esperar fuera, que podemos pasar, que hay trampas, algunos nos conocemos los entresijos y nos metemos detrás de la puerta. Yo no le quitaría. A mí el pregón me resulta ameno, me resulta divertido. Y luego pues todos sabemos lo que pasa, que un pregonero pues nos planteamos hablar 38 minutos y nos vamos a los 53.
Con tranquilidad.
De eso,
yo, desde luego, el sitio no lo cambiaría.
Yo el sitio no lo cambiaría.
Yo dije por vosotros, ¿eh?
Yo el sitio, solo tuvimos el año de...
Pero era claro, era lógico.
Que era claro el porqué el cambio, pero yo creo que el sitio yo lo mantendría. Es una de esas...
Bueno, o sea, San Miguel tiene un pozo, tiene un significado, tiene un sentido, incluso la propia aportación de la hermandad de San Miguel. Bueno,
otra cosa es ya a lo mejor la composición.
Bueno... Yo estoy esta tarde, con esto de la renovación de la iglesia, estoy a lo mejor un poco demasiado abierto a nuevas sugerencias, nuevas
hecho,
ideas, ¿no?
De hecho, el pregón, conforme lo conocemos ahora, ha ido cambiando.
La composición ha ido cambiando, no ha pasado absolutamente nada. No, está claro.
Ha habido intentos, inclusive, con aquel
pregón juvenil
que sí, se leyó también, que al alargar todavía más,
se daban los premios de concurso de pintura, dibujo, fotografía.
Te digo que realmente la composición no tiene por qué ser...
Creo
que la posición sí se podía cambiar. El lugar, yo creo que no.
A mí es que el lugar me encanta.
A mí también.
Al margen de.
Pero no sé, yo creo que no se trata de que te guste el lugar o no, sino que es un lugar que es muy limitado.
Muy limitado.
Tiene sus limitaciones.
Muy limitado.
Sí, pero ¿sabes qué haría yo, por ejemplo?
¿Y qué no?
Hablábamos de
lo limitado del Salvador. Ayer, afortunadamente, afortunadamente para hoy, hace 20 años en San Miguel. Pues sobraba gente, sobraban sillas.
Entonces,
afortunadamente hoy se ha quedado pequeño, como
Salvador,
como San Antón, afortunadamente, pero yo...
A lo mejor yo
ahí
sí
soy
pondría,
bastante
yo
conservador.
Yo a lo mejor pondría fuera un par de pantallas que se echan a lo mejor de menos.
Sí, porque parece que el pregón comienza y mientras que hay un grupo de gente que sube... Oye la marcha, las marchas de la banda, oye el rollo del observatorio, oye la astronomía de la ciudad de San Agustín, que también te toca,
sí.
Por la parte te corresponde. Y luego, tras los primeros momentos del pregón, mucha gente abandona la sala. Eso también es cierto.
Sí,
esto no es nuevo,
hay dos tipos de espectadores.
Y después todos nos refundimos un poco más, pero yo fundamentalmente tengo la idea del pregón del año pasado, ¿no? Muy bullicioso mucha gente en la entrada para poder pasar. Cuando llegamos, como es lógico, esto tiene cierto grado de protocolo que hay que respetar, evidentemente. Entonces, tienes la sala que tiene una capacidad muy reducida, estaba pues muy cubierta. Y a mí eso que sube oyendo desde el piso de arriba, y a pesar de que se ha hecho el enorme esfuerzo de poner pantallas en los laterales para que se pueda ver y tal, yo aún así sigo pensando que a lo mejor es cuestión de plantearnos un cambio. Una valoración mía.
Pese a que tiene, yo creo que el gran inconveniente que tiene San Miguel es precisamente la accesibilidad.
También, hay gente que no puede subir.
Hay gente que no puede subir. Ese es quizá la única pega que yo le encuentro y lo único que podría, desde mi punto de vista, mover a decir, oye, vamos a buscar dónde, pero ya te digo, yo creo que el sitio es ideal.
Tal vez los nazarenos de Cuenca lo que deberíamos hacer era, de algún modo, empezar a pensar nosotros en esas épocas, en esos momentos, si nadie lo hace, retransmitirlo nosotros. Afuera, de algún modo, algún canal de televisión o alguna cosa, no lo sé. Como las procesiones, pues a lo mejor deberíamos ir pensando. Tengo entendido que quieren a lo mejor retransmitir
este año. He oído que el jueves y el viernes al mediodía, a través de Castilla-La Mancha Televisión.
Bueno, pues a lo mejor habría que hacer. Yo no sé.
Afortunadamente,
yo no sé el qué. Porque, evidentemente, respecto a la accesibilidad, pues ya sabes tú lo que pasa. Hay gente que ni baja a San Miguel, ni simplemente se queda en casa, pues porque,
como no
va a pasar a nosotros.
Sí, antes o después.
Antes o después.
Oye, ¿el pregón es un ejercicio de reconocimiento literario o un ejercicio de reconocimiento nazareno?
Hay de todo, ¿no, Antonio?
Yo creo que hay de todo.
Hay de todo, como hemos
dicho. Yo particularmente, en mi caso, pienso que sería reconocimiento nazareno.
Yo también.
Lo que es literario...
es tan complicado.
Lo que es literario nadie puede...
El caso de José Carlos fue literario, ¿eh?
No.
José Carlos...
José Carlos se pegó la bronca.
José Carlos sí. puede combinar ambas las dos cosas.
Pero, literariamente ¿no? hablando.
Puede combinar ambas las dos cosas porque su forma de escribir no pues quizá idea. Es más fácil. Más fácil de llegar. No me refiero a que sea más fácil de escribir para no, él,
sí,
no.
Sí. Sino más accesible, sí. sí.
Pero bueno, entonces, la base de todos es Nazareno, la primera.
O sea, no, es que si falla eso, hija mía, por es eso, mejor. Mira lo que te digo.
Entonces, espera, antes de corte, si falla esto, a lo mejor el plantearnos pregones de fuera no tiene sentido.
Javier, no me estires de la lengua. Mira, Javier,
es que yo pienso que la idea de que venga un pregonero fuera para que el pregón se escuche fuera tampoco debería ser así. Se podría exportar igualmente, a lo mejor dándole otra forma, pero no tiene por qué ser alguien de fuera. Podría ser alguien de dentro.
Esta chica sabe mucho. Es evidente lo que acabas de decir, Esther. Vamos a ver, ¿quién puede contar mejor las cosas afuera que el de dentro? Yo os contaba hace poco el otro día una anécdota de estas cosas que a veces pues te llaman por teléfono, que oiga usted, que nos ha dicho uno que venga usted al pueblo a hacer el pregón de la Semana Santa. Y yo le pregunté al hombre, un hombre ya mayor. Digo, ¿y cuántos nazarenos tiene usted en su pueblo? El hombre entendió la pregunta mal, como diciendo, voy a ir a su pueblo a decir un pregón, ¿no? Y me dice el hombre, oiga usted, que somos 900. Y le dije, pues tiene usted 900 pregoneros mejor que yo. Y me dijo el hombre, dice, jo, ¿me está usted diciendo lo que me está diciendo mi hijo desde hace un mes? Digo, pues su hijo lleva razón. Nosotros el pregón, para mí el pregón, aparte que fue un ejercicio tremendo, de repensarme cosas, y que el pregón, lo que dices en público, luego te lo estás recordando. Yo no sé si os pasará a vosotros. Es un ejercicio de humildad, de decir, ¿dónde? ¿Qué es lo que he dicho y qué es lo que tengo que cumplir? El pregón tiene que ser de gente que lo haya vivido. No que lo haya vivido a lo mejor en un plan religioso o tal, como algunos. También lo puedes vivir de otros modos. Tico Medina, lo he citado, Tico Medina vivió la Semana Santa, pues bendito sea Dios. Y ahora de fuera.
Pero yo iría más allá. Esther ha dicho si tenía que ser de fuera o de dentro, más o menos, ¿no? Y yo amplié. ¿Y ese dentro a qué se refiere? ¿A la ciudad? ¿A los que hayan vivido la Semana Santa? ¿O a los que la hayan vivido también como conquense sin haber participado en ella?
De cualquier forma.
Oye, tenemos, por ejemplo,
el caso claro, una forma
de José,
como
de José Luis Muñoz. Pregonero que fue en 2003, quiero recordar, que negó tres veces, por cierto, porque no quería al final, sí. Por circunstancias, lo aceptó, y hizo un pedazo de pregón que ha quedado ahí.
Exacto. Eso es a lo que prefiero, que no necesariamente tiene que ser, porque si no, tenemos en el pregón a alguien que nos analice desde fuera, pues estaremos constantemente diciéndonos qué guapo, y veremos simplemente pregones alabando y ensalzando nuestras tallas. Y nuestras hermandades, y creo que tenemos que ir de todo en el pregón.
Es que yo creo que ninguno de los tres hemos hecho pregones de ese estilo, de qué bonito es mi, qué bonita es mi borriquilla y qué bien anda cuando entro en la catedral,
No, pero pues, por eso te digo que yo creo que es que no sé si ese tipo de pregón o es el que nos repasen de nuevo de domingo a domingo.
Mira, yo tenía un buen amigo, tengo un buen amigo, que es Ángel Luis Mota, que ese se enfadaba mucho con el grajo nazareno y el chopo nazareno. O sea, lo que no podemos hacer en el pregón, ni cuando escribimos, que cuando se habla y se escribe es una faceta más nazarena, mucho menos importante a lo mejor, desde luego, que la de hacer andas, o la de coger la tulipa, cuando hay que salir. Cuando nos podemos hablar, lo que no podemos hacer es reducirlo a... Tiene que ser un aviso, una crítica, como tú dices, incluso el de fuera, una reflexión, dejarlo en sonetos, pues, jolines, a mí me parece, vamos, desde mi punto de vista, reducir el pregón a sonetos y décimas.
Entramos en otra parte de la conversación que querías plantear encima de la mesa. ¿Qué se espera de un pregón de Semana Santa? ¿Qué esperamos? No quiero terminar de seis desde el punto de vista de unas personas que hemos hecho afortunadamente y agradecidos estamos el pregón, sino yo llego, me pongo ahí en San Miguel, porque no habéis dejado cambiarlo, me siento San Miguel, ¿y qué espero de un pregón? ¿Espero que me cuenten, como decía Antonio, qué bien va mi amarrado, mi resucitado, o busco algo más?
Yo espero ver al pregonero acabar feliz.
Cosa importante.
Feliz.
Y descansado.
Y descansado.
Cosa importante.
Porque eso quiere decir que le ha salido de dentro. Otra cosa es lo que él me diga pueda hacerme participar o no más de lo que yo. Pero sé que de antemano el hombre que hable, o la mujer, No nos olvidemos que últimamente parece que le tenemos manía a las mujeres.
Nunca.
Sí, pero en los pregones
al últimamente...
¿Qué ibais a hacer sin nosotras?
¿Qué razón tienes?
¿Qué ibais a hacer sin nosotras?
No, pero es que debería haber más mujer pregonera.
Hemos tenido, Antonio, a Julia Sarro, a
Acacia,
Z,
Acacia.
Y ya.
Yo no recuerdo ninguna.
No recuerdo ninguna más, ¿verdad?
Y podéis perfectamente. Yo lo que espero es...
Pero a lo mejor ese... como durante mucho tiempo este mundo semanas entero nazareno ha sido eminentemente machista, donde el hombre era el que hacía las cosas y la mujer la que llevaba la intendencia, todavía no nos hemos autoconvencido de que también las mujeres son parte de... Fijaros, el año pasado hicimos, o hace dos años, hicimos un programa sobre el papel de la mujer en la Semana Santa y dije, no iba a volver a hablar del tema este porque me parece que hay que normalizarlo. Pero a lo mejor también una forma de esa normalización es ese vía lógico y normal, que hay mujeres que puedan tener una pluma y una experiencia para poder contarnos una tarde de dolores perfectamente, ¿no?
Yo es que además no recuerdo ni tan siquiera que haya sido propuesta. Ya no haya sido elegido.
Exactamente.
Que yo recuerde...
En los últimos años no, yo
que
no
ha sido ni tan siquiera propuesta.
Y es que creo que en estas cosas, a lo mejor... He notado aquí yo una noteja. Lo que hay que pensar es cómo pensaba el apóstol Pablo, que no somos ni hombres ni mujeres, somos hijos de Dios, somos personas, y una persona. Lo otro son diferenciaciones, la cuestión del sexo es una agradable diferenciación, gracias a Dios. Pero somos personas, y tenemos la misma validez. Y no es que hayamos sido machistas, es que hemos tirado con una historia estúpida, en la que a la mujer la hemos condenado a hacer lo que a lo mejor no sabíamos hacer, que era guisar y cuidar al niño. Porque salir a cazar bisontes sale cualquiera. Encender fuego y cuidar del niño, eso es más difícil. Entonces lo que hay que empezar a pensar, como se empezó a pensar, no sé si fueron en los años finales de los 70, luego en los 90, que entrara la mujer... yo he visto peloteras tremendas con la mujer vancera o no. Pues chico, yo lo que le pido a un vancero que vaya adelante o que vaya detrás es que tenga narices para llevar el paso. No me pregunto si lleva coleta o no lleva coleta. Y yo conozco hermanos, ¿verdad, Antonio, vanceros, que aunque hubieran cogido un farol...
no había pasado nada.
Y son muy machos, ¿eh?
Abundando en esto, ¿tenemos cartera de pregoneros?
Sí.
Yo creo que sí.
Sí,
sí,
hombre.
Otra cosa es que luego, es decir, somos muy exigentes en ese aspecto y no reconocemos quizá parte de esa cartera porque fruto de esa exigencia lo que va ocurriendo es que a todos le vamos poniendo sus pegas.
Sí, eso es muy de esta ciudad, poner pegas por todo.
Entonces a cada cual le encontramos su puntito de...
Sí, sí, sí.
Entonces, pero yo creo que sí hay. Yo diría que no tanto como cartelistas.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, yo diría que sí.
Yo estoy al revés. Yo pienso que hay más pregoneros que cartelistas.
Lo que pasa es que venimos de ese mundo, ¿eh?
A
mí me das una plumilla para pintar.
Y yo, como, olvídate. Y ahí estoy contigo, yo olvídate.
No, me das una plumilla para pintar y me pongo a escribir cualquier cosa.
Eso también es verdad.
Eso es
verdad. Hombre, aquí solamente falta que Rafa Pérez nos haga un cartel de Semana Santa.
Sí.
Pues lo puede hacer, ¿eh?
Y
tendríamos ahí el cartelista de pregoneros. Esa sería una historia interesante.
Ser.
Y abundando en lo que dice Antonio, es que somos muy puñeteros y a veces una persona opina lo que sea de una hermandad y en un momento dado, y estoy citando un hecho concreto, y ese ya se le castiga a no poder ser un pregonero cuando a lo mejor es un hombre que tiene conocimiento de la historia, de su propia vivencia, de los pasos, y nos puede dar un pregón, y no cito nombres, pero tú sabéis a qué me estoy refiriendo.
Sí, sí, te entiendo perfectamente.
Persona muy válida que llegan. Pues no sé por qué no.
¿El pregón es efímero o tiene repercusión? ¿El pregón es efímero o tiene repercusión? Es decir, se ciñe a la tarde del Viernes de Dolores y hasta este año, a que luego el día de Cruz te lo publique y lo podamos leer. ¿O tiene una vigencia mínima de esos 40 minutos? Y después ahí te da una magia para 40, los más...
Más que 40 minutos, sí, yo creo que es bastante efímero. Y luego, pues,
es arte
depende
efímero,
de la necesidad de determinadas publicaciones, pues entonces se van escogiendo algunos párrafos de pregones y tal, pero si no, por lo general es bastante efímero.
De todos modos, yo la sensación que tengo desde mi punto de vista es que nos puede parecer efímero inicialmente. Y de hecho... tiene un corto periodo de relumbrón, uh-huh. afortunadamente, porque si no esto sería una panza de vanidad que
para qué
vamos a necesitar ya capa y cetro, con ponernos una chapa que pusiera
pregonero
tal año y vamos apañados. Pero luego te llevas la sorpresa a lo mejor de que en algún momento algo que solamente crees que lo has leído tú, vale, te lo han leído. Incluso hay gente que te dice que le saca provecho. Y dices, pues oye, pues bendito sea Dios que en ese momento me hizo decir esto para que este hombre o esta mujer lo pueda utilizar. Bendito sea Dios que me hizo decir eso. Que yo creo que es la postura del pregonero. Como bendito sea Dios que me hace coger la tulipa, o bendito sea Dios que me da dinero y salud para sacar el banzo, o bendito sea Dios que me permite trabajar de tesorero o de secretario. Porque desde luego, si no fuera por el jefe de la finca y el hijo del jefe,
Mal íbamos. Estamos escuchando Por tu cara de pena, del maestro López Albo. Ya sabéis, estamos en los cuatro últimos minutos del programa. He elegido esta marcha sencillamente porque tuvo su aparición en un pregón.
Lo cual me pareció muy lógico, igual que me parece muy ilógico que después hayamos oído una saeta. Creo que hablábamos del protocolo del pregón.
Sí, lo que pasa es que bueno, el pregonero ahí también marca un poco el estilo. ¿Qué quieres hacer en ese arte efímero, ¿no? Es decir, yo lo quiero así, yo lo quiero así. Y ahí, fíjate, afortunadamente, con la experiencia que tengo, es la Junta nunca ha dicho, no, tiene que ser así. No, tú haces el pregón como tú quieras. De esa forma, al menos mi experiencia, ¿eh? De esa forma, de esa manera.
Sí, pero
te pasa que entiendo, es decir, me parece que no, esa nana no cuadra mucho con lo que estamos acostumbrados o lo que esperamos de un pregón, ¿no?
Tú sabes que hay saetas escritas para el exeumo.
Sí, para el amarrao.
Para el amarrao. Hay saetas escritas para el amarrao.
Sí.
Pues que no se le ocurra a nadie cantarle saetas al amarrao.
Se han cantado, ¿eh? Al amarrao en tantas saetas.
Bueno, en algún momento.
En algún momento de la procesión. Esther no lo sabe porque es más joven.
Pero hay vídeos, hay vídeos en YouTube.
Tú sabes por dónde van los
tíos. Sí, sí, sí.
No se le ocurra a nadie.
Sí, sí, es otra historia.
Yo creo lógico, bastante nos estamos sevillanizando en otros
aspectos
y en otros momentos de la Semana Santa. Y bueno, es decir, la única prohibición, tú has dicho, la única prohibición que sí, además, se hizo en su día, a principios del siglo pasado, incluso intervenir al gobernador, fue precisamente para prohibir que se cantasen saetas en la Semana Santa de Cuentas.
Sí.
Siempre es una caja de sorpresas, Antonio. ¿Para qué te va a decir? Llegamos a los dos últimos minutos. No puedo resistirme en no haceros estas preguntas. José Carlos, ¿qué pregón te ha marcado más o te ha gustado más, aparte del tuyo, lógicamente?
No, es que
¿Y qué persona te falta por ser pregonero?
¿Tengo que decir la persona?
Deberías, lo pregunto
yo. Decirla. Pregones de los últimos me voy a arriesgar y te puedo decir, por ejemplo, entre muchos, el de José Luis, el que hemos citado.
El 2003, José Luis Muñoz.
Persona, pues también te puedo decir muchas, pero te voy a decir dos.
Venga.
Don Ángel Orcajada y José Vicente Ávila.
Correcto. Antonio, te paso las preguntas.
Tú me la pases, yo personas no te voy a decir.
Pero hombre, tú siempre estás mojado en este programa, Antonio.
Personas no te voy a decir. Pregón, yo creo que el que más me gustó, o el que más me impactó, creo que fue uno de don Aristeo del Rey Palomero. Quizá fue porque fue de los primeros pregones que oí, fue todavía en la Casa de la Cultura, y fue uno de los que más pozo me dejó.
Esther, ¿te paso a ti la pregunta?
Pero vamos, si quieres pregonero, yo también te digo quién sería mi pregonero.
Venga.
Para mí, y creo que la Semana Santa debería nombrar pregonero a nuestro anterior alcalde.
¿Me lo has quitado?
A José Manuel Martínez de Zano.
¿Me lo has quitado? Esther.
Bueno, yo sí que no voy a decir pregonero, porque yo no llego a tanto ya. Y yo de pregones he oído muy poquitos, pero el de José Luis Muñoz, yo creo que por su originalidad y todo eso sorprendió a todo el mundo y fue espectacular, sí.
Pues yo, como soy el director del programa, y te dan 40 segundos, voy a decir que el que más me llamó la atención fue el de José Luis Muñoz, lógicamente, y no voy a decir más nombres. Ahora es cierto que estoy contigo, Antonio. A mí me parece que la prosa de José Manuel y la experiencia que tiene bien me merecería un pregón. Señores, dejamos el programa mañana más a las 3:20 en Robert Ultra. Un saludo.
Semana Santa en Cope Cuenca, la voz de la pasión.